I ja sabeu que cada dimecres ens agrada fer un cop d'ull a l'economia per entendre millor com funciona tot el tema dels diners a casa nostra. Avui tenim nosaltres a la Raquel Lorenzo, que és economista de l'Espai 08 i és experta en normes socials, mitjans de comunicació i discriminació. Raquel, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant sobre un tema que hem vist recentment, i és que la Comissió Europea ha adoptat aquest mes de setembre una llei de llibertat dels mitjans. És un conjunt de normes per protegir el pluralisme i la independència dels mitjans a la Unió Europea, i aprofitant aquesta nova llei, avui volíem parlar precisament, no, de l'economia en els mitjans, i primer de tot preguntar-te, Raquel, de què serveix ser propietari d'un mitjà de comunicació? És rendible per un propietari?
Pues ser propietario de un medio de comunicación tiene dos principales beneficios que son bien conocidos. Uno sería hacer negocio, si se puede, y el si se puede o no dependerá del tipo de medio del que hablemos, el tipo de producto que ofrezca y la situación del mercado en concreto. Por ejemplo, no es igual tener una televisión que un periódico. Y otro beneficio conocido es poder controlar de manera más o menos directa la información que se publica. Luego, un tercer beneficio menos mencionado sería una cuestión, pues, de valores. Si se considera que es bueno que la población tenga acceso a información veraz y de calidad, aportar capital a un medio de comunicación puede hacerte sentir bien, como quien dona a una ONG, por ejemplo. Y esto es verdad para grandes fortunas que quieren hacer una especie de mecenazgo, pero también para personas individuales que aporten como pequeños accionistas.
Clar, per tant, entenc que sí que hi ha un interès important, no?, darrere també de les grans empreses econòmiques per interferir una mica, diguem, en els mitjans de comunicació.
Sí, correcto. Hay dos canales principales para hacerlo. Uno es el accionariado y otro es como anunciante. Y el interés principal, pues, es que, claro, la mayoría de decisiones que nosotros tomamos vienen determinadas por la información que tenemos. Entonces, la manipulación de la información que recibe la población puede provocar cambios en el apoyo, pues, por ejemplo, a una política determinada, a un partido, a una ideología, y por supuesto también que se consuman más determinados productos u otros. Por ejemplo, hay un documental muy cortito en YouTube sobre este tema que se llama Una mosca en una botella de Coca-Cola, y que habla de este tema y empieza con esa paradoja de que en Estados Unidos se puede escribir en contra del presidente republicano o del presidente demócrata, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya encontrado una mosca en una botella de Coca-Cola.
Uh-huh. Clar, i amb aquest panorama, no, amb aquesta manipulació, ara ho dèiem, no, posaves l'exemple de Coca-Cola, però n'hi ha moltíssims més, de quina manera es pot garantir o es treballa per garantir la independència dels mitjans de comunicació d'aquests poders econòmics?
Claro, a nivel del medio en sí, si el propio medio de comunicación quiere hacer algo, existen modelos alternativos de pensar lo que es una empresa informativa, lo que sería, por ejemplo, un periódico al uso. No hablemos de la televisión, porque también existen otro tipo de productos que venden que no son información. Entonces, los modelos alternativos, sobre todo, pasan por involucrar más a los lectores y periodistas como socios o accionistas y perder el ánimo de lucro, entendiendo que se cumple una función social y que el objetivo es informar y llegar a pagar los salarios de los periodistas, pero no lucrarse. En Cataluña hay algunos ejemplos de medios pequeños como La Directa o Cataluña Plural. Estos medios pequeños pueden funcionar, pero para los medios más grandes está un poco complicado, porque redactores y lectores no suelen tener tanto dinero para crear un medio grande. Entonces, a nivel público sí que se pueden crear leyes, como puede ser el European Media Freedom Act, del que hablabas,
sí,
que intentan garantizar, por ejemplo, la transparencia. Y también se pueden dar subvenciones y ayudas a medios, pero hay que tener cuidado de que no se cree una injerencia por parte de los gobiernos en los medios.
Mira, precisament, per la part aquesta, sí, final que has dit dels governs, no? Una part molt important també dels ingressos en els mitjans ve d'aquesta publicitat. També hi ha publicitat institucional. No es pot convertir també aquesta publicitat institucional en una manera de controlar els mitjans per part dels poders polítics?
Efectivamente, es una forma de control muy importante y es muy común. Es muy común hoy en día y claro, sí, cuando se decía que en medio se da la nueva campaña contra violencia de género o el nuevo anuncio de las medidas contra el COVID de forma condicional o se da más a medios alineados con el gobierno, tenemos un problema bastante grave de qué medios van a sobrevivir. Entonces, bueno, también mencionar que en la web de Espai 08 tenemos un informe sobre este tema aquí a nivel Cataluña.
Tornant a no, concretament a la llei que proposa la Comissió Europea que comentàvem al principi dels mitjans de comunicació, en un apartat d'aquesta proposta es parla de que no es pugui fer servir programari espia contra mitjans. Entenem que parla de programes com Pegasus, no? que es va fer servir per espiar líders independentistes.
Sí, efectivamente. Abiertamente la Comisión Europea ha hablado de casos como el de Hungría, Polonia y Eslovenia, donde ha sido más claro cómo se ha utilizado en contra de los medios de comunicación. Recordemos que en este caso solo se habla de espiar a medios, pero reconoce que hay riesgo en otros 20 países miembros. Por tanto, es un problema extendido y sí se refiere a Pegasus.
Clar, i ells plantegen no, que no es pugui fer servir aquest programari, però de quina manera es planteja el control d'aquest tipus de situacions? Perquè entenem que si és una cosa espia, tampoc deu ser tan fàcil de controlar, no?
Claro, totalmente. Aquí está un poco el problema, que es que el cómo abordarlo exactamente será competencia de cada Estado miembro, por tanto, habrá que ser creativos. Y es verdad que establece que habrá que garantizar que los periodistas tengan acceso a una autoridad independiente que pueda gestionar sus quejas a este respecto. Pero las quejas tendrán que salir de los propios periodistas que crean o tengan sospechas de que se les está espiando. Por tanto, bueno, hay mucho trabajo que hacer.
Més enllà d'aquesta llei que comentàvem ara, sempre ens agrada no aprofitar també aquesta secció d'economia per entendre una mica també les notícies que ens toquen més a prop, la seva vessant econòmica. En aquest sentit, aquesta setmana una de les notícies principals, si més no fins aquest matí, era que el govern català ha presentat el primer paquet de mesures per lluitar contra la inflació i que té previst destinar-hi 300 milions d'euros en mesures com a ampliar la T jove o donar ajudes al lloguer. Aquests diners d'on surten?
Bien, pues una parte, un tercio de esto, o sea, 100 millones, corresponde a las ayudas a las familias para la escolarización, que es de 100 euros por hijo, y no, o sea, no se cobrarán a nadie como tal. Entonces, de dónde salen es del pago del IRPF del año que viene, que uh-huh. Esas familias que lo reciban, en lugar de pagar, imaginemos 200 euros, pues se les extraerán 100 y pagarán solo 100, si les corresponden 200. Luego el resto vendrá mayoritariamente de los presupuestos del año que viene que el gobierno tiene que negociar y ese dinero viene pues como cada año de impuestos que todos pagamos.
Ja per acabar, també ho dèiem, s'havien anunciat ajudes pel lloguer, també per l'escolarització, ho deies tu ara. Aquest tipus d'ajudes no poden ser una mica contraproduents i fer que precisament els empresaris també aprofitin per pujar preus, aprofitant aquests descomptes?
Bien, en el caso de las ayudas para la escolarización, será complicado que el precio se ajuste, porque son ayudas muy puntuales para un grupo de familias concreto y además se dan mucho después de que las familias realicen el gasto que buscan mitigar. Así que no está claro que vayan a tener una incidencia muy grande en el aumento de la demanda de estos productos y por tanto, en el precio. En el caso del alquiler es muy diferente, porque el precio de los alquileres suele ser más flexible, sobre todo cuando se firma un contrato nuevo, y sobre todo en los sitios más congestionados, como puede ser Barcelona, donde los propietarios tienen mucho poder de negociación. Por eso es positivo que existan medidas, como la ley de contención de alquileres, que limiten esta posibilidad.
Doncs Raquel Lorenzo, economista de l'Espai 08, experta, ho dèiem, en normes socials, en mitjans de comunicació i també en discriminació. Moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i ens tornem a retrobar també d'aquí unes setmanes, d'acord?
Gràcies.
Adéu, merci. Adéu.